Pedro, capítulo 2. Y puse por título en el mensaje de hoy, viviendo bajo autoridad. Y de hecho, el tema que va a tocar Pedro en esa sección es difícil para todos nosotros. Y lo tuve que dividir en dos secciones. So, hoy vamos a ver en general qué es vivir bajo autoridad. Y la semana pasada, yo recuerdo que cuando terminé dije, pues ese mensaje, estudié los primeros cuantos, 10 versículos. Sí, los primeros 10 versículos que eran de mucho ánimo. Y dije, pues, pero no. No se quedan allá, tienen que leer toda la carta de Pedro, del principio a fin, los 5 capítulos, porque a pesar que es Pedro nos habla de gozo y de ánimo, también está hablando a una iglesia que está en problemas, perseguidos y no están en su país. Entonces, quiero leer con ustedes, para poner en contexto, porque vamos a estudiar hoy del versículo 11 hasta 17. Es solamente 7 versículos, es cortito, pero para ponerlo en contexto, quiero leer los versículos 9 y 10 primero, porque eso es lo que estudiamos la semana pasada. Están allá en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Ese es el contexto que dije que Pedro nos dio palabras de aliento, de ánimo. Y dijo a la iglesia que cosas que son bendecidos por ser elegidos de Dios. Literalmente elegidos, escogidos de Dios. Y escogidos para recibir su misericordia, perdón de nuestros pecados, para que podamos ser hijos de Él. Y siendo hijos de Él, tenemos el privilegio, como dijo, como leí, dice, tenemos el privilegio para proclamar la salvación a los demás. Todo el mundo puede recibir, pero no todo el mundo quiere recibir. Entonces vamos a leer los siguientes versículos. Leen allá, voy a leer del 11 hasta 17. Y esa es la sección que vamos a estudiar. Y dice así: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a Dios, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y eso es toda la sección que vamos a leer, porque lo que sigue después de esos versículos, y ustedes tienen tarea, que es leer toda la carta de Pedro, del principio a fin, 5 capítulos, no es muy difícil. Pero lo que sigue después que versículo 17, Pedro empieza a lidiar con cada tipo de persona, con muchachas, con maridos, con esposas, con empleados, con empleadores, con diferentes grupos de gente, pero específicamente hablando a uno, cómo pueden servir a Dios bajo autoridad. Y vamos a verlo es en la semana que sigue, pero por lo pronto vamos a seguir leyendo estos 7 versículos, porque nos da instrucción general al tema de la sumisión. Y sumisión, yo sé que para muchos es una como mala palabra, no le gustan escuchar de sumisión. Y vamos a ver por qué somos así. No quiero someter a nadie. Pero miren el versículo 11. Pedro dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Recuerda cómo empezó esa carta? Mira el primer capítulo, la introducción. Pedro habló a ellos diciendo que son expatriados de la dispersión. Y yo les expliqué, eso se suena muy bien, pero no es muy bien. Eso quiere decir que ellos estaban corridos, que tuvieron que huir de su país, porque no pudieran quedar allá, porque había persecución, y a veces esa persecución era fatal, que murieron gente. Entonces tuvieron que huir. Y Pedro empieza aquí en versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, está recordándolos algo importante que ustedes deben saber. Es muy importante que no pertenecemos a este mundo. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, eso no es tu mundo, eso no es tu destinación final. De hecho, somos peregrinos, estamos pasando por aquí, pero tenemos otra destinación y no es aquí, ¿verdad? ¿O ustedes quieren quedar aquí por toda su vida, para la eternidad? ¿Quieres quedar aquí? A mí no. No me gusta lo que veo alrededor, pero dice Pedro, os ruego. Y eso es, ustedes saben que es rogar, ¿verdad? Es como pedir, pero por favor, hazlo. Está diciendo así, os ruego que abstengan de los deseos carnales. ¿Y por qué si es usted una hija de Dios o un hijo de Dios? ¿Por qué tienes deseos carnales? ¿Por qué? Porque somos en la carne. Cuando naciste de nuevo, te adquiriste otra naturaleza, que es espiritual. Naciste de nuevo espiritualmente, pero la carne que tenemos todavía existe y todavía quiere hacer las cosas que quiere hacer. Entonces, lo que está diciendo allá en versículo 11, dice, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Él está hablando de tu espíritu, porque tienes dos naturalezas. Los dos naturalezas no quieren, uno quiere algo y otro quiere otro. Lo de la carne quiere lo que está aquí, y lo que es del espíritu quiere que está con Dios. Y están peleando, están luchando, deben de estar luchando, mejor que digo, porque debe existir una lucha entre la carne y el espíritu. Si no estás luchando, garantizo que te está ganando la carne. Si no estás luchando, lo que está pasando es que tú estás fortaleciendo tu carne. Voy a explicar más de eso, pero esa batalla Es como expliqué la semana pasada, es el proceso de santificación. Estamos, recuerdo que dije, cuando naciste de nuevo, fuiste justificado. En los ojos de Dios estás perfecto como Cristo. Tienes todo lo Dios te puede recibir. ¿Me entiendes? Y cuando estamos con Dios en los cielos, vamos a estar glorificados y no tenemos que luchar ya. Pero entre estos dos puntos y mientras que estamos aquí, tenemos que luchar. Y si no estás luchando, estás perdiendo la batalla. Entonces, lo que quiero ver con ustedes es un poquito de eso para que explicar un poquito más con la palabra de Dios. Están en primero de Pedro, ¿verdad? Mira a tu izquierda, una página o dos páginas, vas a ver Santiago capítulo 4, versículo 1. Es uno o dos páginas, no es muy lejos. So, Santiago capítulo 4. Voy a leer estos primeros cuatro versículos. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras? Recuerda porque dijo Pedro, quédate donde están, pero Pedro dijo los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una guerra, es una lucha, es una pelea. Pero mira lo que dice Santiago, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis de envidia, no podáis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseéis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. Oh, almas adúlteras. Fíjate cómo lo está diciendo. Eso es palabra fuerte. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quiero que marquen esas palabras fuerte y tenemos que revisar. ¿Somos amigos del mundo? ¿Quieres ser amigo del mundo? ¿Quieres ser parte de ese sistema aquí? Porque si tú estás más atraída de las cosas del mundo que a las cosas de Dios, estás perdiendo la batalla. No estoy diciendo que no eres un hijo o hija de Dios, pero lo que estoy diciendo es que si tú estás más interesada en este mundo y las cosas aquí y no en las cosas de Dios, hay problema, porque tiene que ser que hay una lucha y uno de los dos va a ganar, ¿verdad? Alguien va a ganar. Regresan a primero de Pedro, pero sigue pasando primero de Pedro, pasa segundo de Pedro y busca el primera epístola de Juan. Es pasando segundo de Pedro. Primero epístola de Juan, en capítulo 2, versículos 15 a 17. Primero de Juan, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Lo leo. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Dónde estamos ahorita? ¿Dónde? Estamos en el mundo. So, piénsalo bien. Es como decir a un pescado, no améis la agua. Muy difícil, porque es donde vives. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Déjenme decirles algo, y no es doctrina, pero yo veo, en mi opinión, no tengo las redes sociales. ¿Y sabes por qué? Las redes sociales aumentan el vanagloria de uno. Todos quieren decir, ay, que estoy así, aquí, mírame, toman fotos y se ponen sus cosas así. Para mí es vanagloria, gloria. Pero no digo que no puedes usar las cosas, porque para mí, alguien que tiene familia lejos, las redes sociales son una bendición para mantener contacto, puedes hablar con y ver tu familia, son cosas buenas, pero mucho de lo que está en las redes sociales es pérdida de tiempo y peor es aumentando la carne, es vanagloria, porque quieres decir, ay, que mira, hice eso, mira que compré, mira la comida que estoy comiendo, mira dónde estoy. Es porque tú piensas que todo el mundo te importa o que ellos quieren saber de ti. De la verdad, no. Porque ellos también están en el teléfono y están poniendo cosas para que todos miren a mí. ¿Me entiendes? Es vanagloria. Pero lo que dijo Juan y Santiago está casi repitiendo lo que está diciendo Pedro. Que si tenemos unos deseos para el mundo, yo no digo que yo soy ser humano como ustedes. Yo puedo ver una casa bonita y tener el deseo de eso, ¿verdad? Yo puedo ver ropa de uno, o los zapatos de otro. ¿Me entiendes? Que hay cosas que me atraen en el mundo. Pero si mi deseo es para las cosas del mundo, entonces hay algo mal en eso. Y es lo que está diciendo allá. Otra escritura, no tiene que ir allá, pero lo voy a leer para ustedes porque lo cité en el servicio en inglés y no sabía dónde está. Es Efesios, lo pueden anotar. Es Efesios 2:12. Pero escuchan lo que dice, es solo un versículo, lo leo para ustedes. No es 12. Efesios 2:12. Lo anoté mal. Es donde Pablo habla de luchar contra la sangre. Dice que no luchamos. Bueno, les voy a decir porque no sé dónde está lo anoté mal. ¿Cuál es? 6. Que no luchamos entre... Pablo lo que dice es que no luchamos de sangre y carne, o carne y hueso, pero dice que estamos luchando con poderes de las tinieblas. Y tienen que saber eso ustedes. Quiero que entiendan bien. Esos 6:12. Ok, gracias. Déjame leerlo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las, ¿dónde? De las tinieblas. Pero como oró el pastor y como leímos, Jesús te ha sacado de las tinieblas, donde estabas en oscuridad, ciego, y ya te puso en su reino de luz. Estamos en la luz de Cristo ya. Pero si sigues en esas cosas, si sigues con queriendo las cosas del mundo, estás perdiendo la batalla. Pero voy a seguir. Regresamos a primero de Pedro, capítulo 2. Les quiero explicar algo, porque quiero ser honesto con ustedes. El mundo sigue siendo atractivo para nosotros. Es como dije, el pescado que está en la agua no odia la agua, Porque el agua es donde vive, es donde tiene que existir. Y la palabra de Dios y el Nuevo Testamento reconoce eso. Tienes que estar aquí. Estás en el mundo, pero no dejas que el mundo está en ti. Es diferente. Es, para nosotros todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa en nuestra carne. Y tenemos que luchar con esto, pero constantemente. Y es algo que a veces yo siento como muchos cristianos dicen, ay, soy un hijo de Dios, ya soy una hija de Dios, entonces yo voy a vivir mi vida y algún día voy a los cielos. Si tú piensas así, entonces no es tu deseo estar con el Padre ahorita. Tú debes de estar con ese anhelo ansioso de estar con Dios y hacer todo que puedes mientras tanto. Y lo que dije la semana pasada, y marca esas palabras por favor, o estás siendo transformado por Dios o estás siendo conformado al mundo, uno o el otro, no hay, ¿cómo se dice?, entre medio, término medio. No puedes estar en la línea, no. Y lo expliqué la semana pasada, no lo tenía como ejemplo, pero ustedes saben como los salmones que viven en el mar, pero después suben los ríos para tener sus críos y echar sus huevos en agua fresca, pero después regresan al mar, ¿verdad? ¿Has visto eso? Es muy interesante. Porque lo que estoy diciendo de ese pescado es que debería haber una batalla interna que sucede constantemente en la vida de cada creyente. ¿Somos creyentes en Dios? ¿Amén? Ok, entonces debe de ser una batalla constantemente. Y lo que digo de ese salmón es que eso es para llegar a su logro, a llegar a su destinación. Ese pescado no puede descansar. Sabe cómo es, ¿verdad? Son ríos con fuertes corrientes. Pero esos pescados saben que quieren estar arriba. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que nadar, 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 nadar. Y no pueden parar. Porque si paran, ¿qué pasa? Se lo lleve la corriente. Y el pescado va a regresar donde empezó y no quiere estar allí. Él tiene una destinación. Esos pescados, y se me hace muy interesante porque a veces esos pescados nadando y nadando y nadando, ¿sabes qué pasa? Algunos mueren, pero están luchando porque saben, si paro de nadar, si paro de luchar, se me lleva. Y es lo que pasa con nosotros. Somos hijos y hijas de Dios, nacidos de nuevo, pero el corriente del mundo te quiere llevar. Y fácilmente te llevará si sigues nadando y luchando. Fácilmente te llevará. Entonces, déjeme leer el siguiente versículo. Versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y Pedro está hablando de dos cosas. Está hablando de tu manera de vivir. Y tu manera de vivir tiene que estar luchando y tratando de servir a Dios. Batallando contra la carne, santificándote día tras día, momento tras momento. Todo eso, y principalmente es para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Pero también lo que dijo aquí, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, esos son no creyentes, gente que no creen en Dios. Y lo que digo es que también para nosotros, siendo creyentes y hijos de Dios, los otras personas están observándote. Si tú has dicho a tus amigos que eres un creyente, pero no vives como creyente. Ellos van a observar tus acciones. Y de mi punto de vista, mejor no digas nada. Si no quieres vivir por Cristo, suerte con eso, pero no dices a la gente que eres cristiano o cristiana y después vivir como el diablo. ¿Para qué? Porque nuestro propósito, como toqué la semana pasada, el propósito de nosotros, el privilegio de ser un creyente, es que podemos anunciar las buenas nuevas a los demás, que podemos decir que hay vida nueva, que hay esperanza de ese ¿cómo dijo? Esperanza viva, que tenemos eso. Pero si vas a vivir como en el mundo, bueno, entonces no refleja mal en uno. Si yo vivo mal, pues ¿qué tiene? Pero otra gente que yo he dicho, yo soy un cristiano, yo creo en Dios, y después van a decir, oh, wow, ¿eso es un creyente? Así actúa, así habla, así viste, así que sea. Ellos están observándonos. Entonces, Pedro dijo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores y de la verdad. Yo he hablado con muchos de los jóvenes en las escuelas, y los jóvenes que son cristianos y caminan como cristianos y hablan y no participan en cosas del mundo, ¿sabes lo que reciben de los otros niños? Burla, se lo rechazan, hablan mal de ellos. Y eso es lo que está diciendo, que van a hablar de murmurar de ustedes como malhechores. Pero si pueden ver en ti un cambio, un algo diferente, van a glorificar a Dios. Algún día toda rodilla doblará. Yo no sé. Primeramente Dios, que van a glorificar a Dios a este lado. Pero aún si mueren y están en el infierno, ellos van a doblar rodilla al Señor. Entonces, las circunstancias del ambiente social no son una excusa para que yo tenga un comportamiento impío. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y yo sé, yo llegué al Señor más grande, como, ¿cuántos años tenía? Como en 90, ¿qué año estamos? 30 años. Yo tengo 30 años en el Señor. Entonces vivía 25 años en el mundo. Y yo sé qué es vivir en el mundo. Y yo no digo que vivir en pecado no es fun, divertido. Pero ya siendo un cristiano, yo veo esos 25 años de mi vida sin Cristo como pierde el tiempo. Que yo quisiera que yo estuviera un creyente en la prepa, en el high school, para decir a mis compañeros. Porque yo sé que muchos de ellos están perdidos hoy. Gracias a Dios que me salvó. Tuvo misericordia de mí, quitó las vendas y ya puedo ver. Pero muchos de mis amigos todavía están en el mundo. Y bueno, como dije, gente están observándonos todo el tiempo, ¿verdad? Porque quieren ver cómo actúas. Pero también yo digo, ¿qué vean ustedes en el mundo alrededor de nosotros? ¿Qué miras? ¿Un país piadoso? ¿Un pueblo muy santo? ¿Y qué ves en nuestro país? ¿Qué estamos viendo? Nuestro país está yendo más y más fuera de cualquier de Dios, cualquier cosa de Dios. No quieren hablar de Dios. Y siempre es una, de la verdad, una lucha en los cortes y todo para los derechos de gente que creen en Dios. Siempre es una lucha y está poniendo de mal en peor. Y lo que digo, voy a hablar un poquito del político, porque en nuestro país yo vi cuando ganó Donald Trump presidencia, cuando ganó su primer término y perdió Hillary Clinton, el siguiente día, ¿ustedes recuerdan? No olviden, empezaron con marchas y protestas y hasta ahorita, yo creo que hoy, esta noche, si ves en Seattle, Washington, o Chicago, o otras partes, todavía hay marchas y protestas. No han parado, porque no quieren ese señor como presidente. Y las marchas y las protestas, había siendo multitud de razones, varios, yo sé. Pero lo que quiero que entiendan es la raíz de todo este trastorno es crear caos y inestabilidad para socavar la ley y el orden. ¿Sabes qué es socavar? Socavar es como este edificio tiene una fundación, ¿verdad? La fundación está en la tierra, pero si ustedes empiezan a escarbar abajo de la fundación, están socavando. Y eventualmente, si quitas la tierra de abajo de la fundación, se va a caer, colapsar, ¿verdad? Eso es socavar. Y el diablo no le gusta que hay ley en orden. Y vamos a ver por qué. Porque ley en orden es de Dios. Pero supuestamente somos una nación bajo de Dios, ¿no? En el Pledge of Allegiance, digamos, una nación bajo de Dios. Pero yo no lo veo, que nuestra nación es bajo de Dios. Bien poquitos que están así. Entonces, lo que quiero que entiendan, a pesar que mira como político y como cualquier batalla como lo ven, es una batalla espiritual. Es espiritual. Porque Pablo dijo, no estamos luchando contra sangre y hueso. Estamos con peleando y batallando contra potestades, con poderes de las tinieblas. Y como mencioné antes, hay una batalla ahorita para las almas de ustedes. No lo podemos ver, pero sí existe esa batalla. Es lo que está pasando. Y yo sé que siempre ha sido rebelión contra la autoridad, empezando en Edén, ¿verdad? Regresamos al principio. Dios hizo el mundo, todo perfecto, puso a Adán y Eva en el jardín y él estaba con ellos, ¿verdad? Pero después, ¿qué pasó? Entró el serpiente, ¿verdad? Llegó a Eva, dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué está haciendo ese serpiente en ese momento, nomás poniendo esas palabras en el oído de la señora? ¿Qué está haciendo? Está socavando la autoridad de Dios. Está diciendo, poniendo en cuestión. ¿Dios ha dicho eso? ¿Verdad? Es lo que está diciendo. Y después ella contesta, no podemos comerlo, ni tocarlo, ni lo verlo. Ni... Ella contesta que no pueden, que todo es disponible menos ese árbol. ¿Verdad? Pero después, ¿qué dice el serpiente? No moriréis, sino seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Lo ves lo que está diciendo el serpiente a ella? Está diciendo, ¿no crees que Dios dice, tú puedes, tú no necesitas a Dios, tú puedes ser Dios, tú puedes reemplazar, Dios no existe? Está diciendo, en cierta manera es lo que está diciendo, que tú no necesitas a Dios. No tienes que someter a él. ¿Por qué? ¿Quién es él? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Eso ha existido desde el jardín de Edén. Pero lo que quiero, mi punto es eso. La raíz de no someternos a la autoridad se basa en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Entienden eso? Es lo que dije. A mí no me gusta someter a mi esposa. Que ella a veces dice que, Tony, ¿qué puedes hacer eso? O a mi mamá, o a mi padre, o a mi jefe, o quien sea, De la verdad, no me gusta someter a nadie. ¿Y sabes por qué? Porque soy pecaminoso. Tengo ese deseo de ser independiente y hacer lo que quiero, y yo quiero ser Dios. ¿Me entiendes? Esa es la mentalidad que tenemos nosotros en la carne. Y lo que estamos observando en los Estados Unidos, y no solamente en los Estados Unidos, pero todo el mundo, es un movimiento hacia la anarquía. ¿Sabes qué es anarquía, verdad? Anarquía es cuando no hay ley en orden. Y lo pueden ver un poquito de anarquía, ¿saben dónde lo pueden ver? En Somalia. Miren en el internet cómo es Somalia. Somalia no tiene gobierno, ni, y ¿sabes quién está controlando todo allá? ¿Quién tiene pistolas y más fuerte, más fuerza? No hay ley y orden allá. Pero ese movimiento hacia la anarquía es para quitarnos de las normas de autoridad que han sido por años aquí, que siempre han sido respetados. Y ustedes tienen que saber, si hay gente que atreven de ir a una policía para asesinarlos, esas cosas son horribles, pero es lo que está pasando en nuestro país. Poco a poco está yendo a la anarquía. Y hay movimientos que dicen que debemos quitar de toda la policía, que no necesitamos la policía. Pues créeme, si no hay policía para enforzar a las leyes en nuestro país, verás qué pasaría. ¿Tú crees que vamos a estar todos en paz y respetando uno al otro? Claro que no. Cuando quites ley y orden, hay desorden y caos, anarquía. Y si tenemos un país que no tiene respeto para la autoridad de sus líderes, y estoy hablando del presidente, y yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice el presidente, déjame ponerlo en ese sentido. A veces yo no entiendo cómo habla, porque dice, pero es el presidente y debe tener, yo debo de respetarlo. Pero hoy en día no hay respeto para él. Y como dije, hace 4 años cuando él estaba, cuando ganó, empezaron a imprimir camisas, y las camisas dije, no es mi presidente, no es mi presidente. Y bueno, si alguien adulto se piensa eso, pues es tu punto de vista, pero es tu presidente, a pesar que no dices. Pero yo he visto niños con esas camisetas diciendo que no es mi presidente. Ese me preocupó mucho, porque digo, ¿quién es el padre o madre de ese niño? ¿Y por qué pone? Porque no es la camisa, es falta de respeto para autoridad. Estás creciendo un niño que no respeta autoridad. ¿Y qué puedes esperar de un niño que no respeta autoridad? ¿Tú crees que te va a respetar a ti? Lo dudo, lo dudo. Y cuando abandonamos autoridad y ley, estamos listos de abandonar a Dios completamente. Y es lo que veo en nuestro país, que estamos muy cerca a dejar a Dios. Y digo, va a llegar a un punto que es ilegal predicar, que es ilegal estudiar, que es ilegal hablar a uno de la palabra de Dios. Va a llegar el tiempo. No sé qué piensan ustedes, pero yo no voy a callarme. No voy a callar, porque vamos a ver. pero individualmente, olvidando del país, individualmente somos cristianos. ¿Cuál es el estándar para un cristiano o una cristiana? ¿Cuál es el estándar que tenemos para vivir? ¿Cómo debemos estar en cuanto a autoridad y someternos? ¿Qué es? Mira allá en versículo 13. Y dure mucho tiempo allá, vamos a ir rápido, pero versículo 13 dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y después da una lista de cosas que debemos estar sometidos. Y quiero que lean una vez más 13. ¿Por causa de qué? ¿Por causa del Señor someteos a la Biblia? No. ¿Someteos a las ordenanzas de Dios? ¿Es lo que dice? No. Someteos a toda institución humana. Eso es diferente. Y como dije, yo no siempre estoy de acuerdo con el gobierno o con las leyes. A veces yo creo que esa calle dice 35, pero yo creo que puede ir 50. Es mi opinión. La calle es amplio y ancho, ¿y por qué ponen 30 en esa calle? Yo quiero ir 50. Pero tengo que someterme a las leyes, ¿verdad? Pedro no está diciendo que debemos obedecer las ordenanzas de Dios en ese contexto. Está hablando de instituciones humanas, ¿verdad? Y ustedes, como yo llegó la cuestión en mi mente de la ¿qué tal de desobediencia civil? Esas marchas y protestas y cosas así. ¿Hasta qué punto están llamados los cristianos a ser sumisos a los gobernantes y autoridades? ¿Hasta qué nivel? ¿Ustedes saben? Porque lo que leí dice: por causa del Señor, someteos ¿a qué? ¿A algunas instituciones? A toda institución humana. ¡Auch! Eso no me gusta. ¿Hay algún momento en que un cristiano debe rebelarse contra la autoridad? Sí hay, pero es muy poquito, es muy pequeño.
Sí hay cuando se va en contra de Dios.
Exactamente, porque cuando yo no estoy de acuerdo de los impuestos que me cobran, pero tengo que someterme. Yo no estoy de acuerdo con mi gobierno cómo gasta el dinero que colectan. Y muchas cosas que gastan el dinero son cosas en que yo no estoy de acuerdo, pero tengo que someterme. Entonces, quiero que ustedes saben algo. Le pregunté y dijiste que no, y yo entiendo que estás pensando, pero hay veces cuando tenemos que rebelarnos. No tenemos que someternos. Y es como dijo Joseph. Porque hay ejemplos en las escrituras de personas que desobedecen la autoridad civil. Les voy a dar dos ejemplos del libro de Daniel. No tienen que ir allá, pero ustedes recuerdan la historia, espero que recuerden los niños, la historia de Daniel en la cueva de los tigres o de los leones, ¿verdad? Porque Daniel fue castigado a ir con los leones. ¿Por qué fue allá?
Porque tenía que someterse a no orar.
Dijeron, no puedes orar. Pasaron una ley que no puedes orar a nadie, menos al rey. Y Daniel dijo, Daniel era un siervo del rey. Estaba trabajando con él, por él. Pero él dijo, no puedo hacer eso, porque Dios, dos cosas, no puedo orar a ti porque tú eres un hombre, y jamás voy a parar de orar a mi Dios. Entonces, cuando pasaron esa ley, él desobedeció. Y desobedeciendo es porque lo pusieron en esa cueva de los leones. Él estaba dispuesto a morir. Por lo que él dijo, no, Dios dice que tengo que hacer eso, no te puedo obedecer. ¿Verdad? Recuerda de los tres amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos tres jóvenes, como edad de Andrés quizás, Ellos estuvieron allá en Babilonia, fueron judíos, pero ya estaban en cautiverio. Pero el rey hizo una estatua y dijo que todos tienen que alabar esa estatua. Y dijeron, cuando toda la multitud estaba allá mirando la estatua de 90 pies de alto que ha construido, y dijo, cuando escuchan la música, todos se van a hincar de rodillas y a alabar a la estatua. Pues todos lo hicieron, menos esos tres jóvenes. Y los tres jóvenes, si estaban tan altos como Andrés, él casi mide 6 pies, y todos están hincados, y esos tres estaban allá. No le hincaron, no hincaron ante esa estatua. Pero ¿sabes por qué? Porque el orden del gobernador era en contra de la palabra de Dios. Yo no puedo alabar una estatua, yo no puedo hacerlo. No querían desrespetarlo, pero dijeron, yo no puedo. Entonces estaban desobedeciendo la ley, ¿verdad? Ellos estaban desobedeciendo la ley completamente. Y también el mismo Pedro, ustedes todavía están en el primero de Pedro, vamos a seguir, pero el mismo Pedro, cuando en el libro de Hechos, Pedro y Juan estaban predicando y fueron arrestados y fueron traídos ante del tribunal de los líderes de los judíos. Y esos judíos estaban tratando de aplacar y de terminar con ese secto de cristianos, y ordenaron a Pedro y Juan, no pueden hablar más a nadie de este hombre Jesús. Eso fue el orden de los líderes, un orden directo a ellos. Pero Pedro les contestó, dijo, ¿es justo obedecer a ustedes antes que a Dios? Ustedes juzgan. Pedro dijo, yo no puedo obedecer ese orden, a pesar que son de los líderes y los líderes civiles, y son ejemplos de desobediencia civil o ir en contra de la ley. Pero como dije, son bien poquitos. Y les voy a decir, hay un principio que claramente se define cuando debemos obedecer las autoridades y cuando debemos desobedecerlas. ¿Ok? Y es muy fácil de entender, es muy fácil de comprender lo que voy a decir, pero es muy difícil de poner en práctica. Muy difícil. Y escucha, les voy a leer, lo anoté en esas palabras para que entiendan lo que veo yo. Y no lo vas a encontrar en la palabra así, pero es claramente que lo puedes encontrar con la palabra. Dice, yo le escribí, siempre debemos obedecer toda autoridad que se nos coloque en esta vida, excepto cuando esa autoridad nos ordena hacer algo que Dios prohíbe, o nos prohíbe hacer algo que Dios ordena. ¿Entienden? Es fácil. Le voy a decir otra vez. Siempre debemos obedecer toda autoridad que se nos coloque en esta vida, excepto cuando esa autoridad nos ordena hacer algo que Dios prohíbe, o nos prohíbe hacer algo que Dios ordena. Y fácilmente les dije, les doy un ejemplo. Un doctor que es cristiano y su hospital dice que tiene que hacer abortos. Ese doctor tiene todo el derecho y la palabra de Dios y debe de decir, yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Yo sé que quieren que lo hago y por la ley, pero no lo haré. O una esposa que su esposo dice, que quiero que duermes con otro hombre y quiero ver, ¿verdad? Ella tiene que decir, te amo, mi amor, pero no lo haré, porque yo sé que eso no agrada al Señor. ¿Me entiendes? Hay ejemplos donde uno tiene que decir, no, eso no lo puedo hacer. No podemos desobedecer la autoridad simplemente porque no estamos de acuerdo con la autoridad. Y eso es lo que estoy de acuerdo contigo, porque a veces las autoridades nos incomoda, ¿verdad? O las leyes o cosas así. Incluso si nuestra obediencia nos hace sufrir. Yo digo que antes que Trump estaba aquí, que yo estaba pagando demasiado impuestos con mi compañía. Demasiado. Y para mí era injusto, era para mí robo. Yo sentía así, pero tuve que obedecer porque es la ley. Pero les voy a dar un ejemplo. Jesús, ¿dónde nació Jesús? ¿En qué ciudad? En Belén. Se nació en Belén. Sus papás, come on, chicas, ustedes saben que, cómo se llaman sus papás. Bueno, el padre y la madre de Jesús en ese contexto, los parientes. ¿Cómo se llamaban? José y María. Ay, que tienen 10. ¿Dónde vivían José y María? ¿En qué ciudad? Jesús de Nazaret. Nazaret no está cerca de Belén. Pero, ¿por qué salieron de Nazaret y fueron a Belén? ¿Ustedes recuerdan? Fue para pagar impuestos. Para que pudieran pagar más impuestos, fue una orden del gobernador en ese entonces diciendo que todos tienen que regresar a su tierra natal para registrarse, para que puedan colectar los impuestos. Entonces, María tuvo que ir. Y no solo ella, miles de personas tuvieron que ir a diferentes tierras y fue muy inconveniente para muchos. Y María, embarazada, hizo el viaje de 90 millas y tuvo el hijo allá, fuera de su casa, fuera de su país, fuera de su ciudad. Y solamente porque ella tuvo que obedecer lo que era la ley. ¿Me entiendes? Es muy inconveniente. El problema principal que la Biblia está tratando con nosotros es el pecado, ¿verdad? Porque si nomás leímos el primer dos capítulos de Génesis, todo bien. Pero entró el pecado. Y cuando entró el pecado, ya todo se fue mal, por decir. El plan de Dios ya estaba en efecto, pero el problema que la Biblia está tratando es el pecado. ¿Qué es el pecado? Es un acto de rebelión, desafío o desobediencia contra la ley. En el jardín de Edén, con Adán y Eva, ¿quién hizo la ley? Dios mismo. Y Dios les dio todo, dijo, no hay límites. Ustedes pueden ir donde quieran, pueden comer como quieran, menos a este árbol. ¿Me entiendes? Y tenían libertad, pero tenían que someter a la autoridad de Dios. Y decidieron no hacerlo. Entonces es lo mismo de hoy. Si tenemos un corazón, si tenemos un carácter que no quiere someter a autoridad, recuerda que es el pecado dentro de nosotros. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Y Satanás era un ángel con Dios, pero fue castigado. Adán también estaba en el jardín de Edén con Dios, pero fue castigado porque no quería someter a la autoridad. Ok, nosotros también, cuando elegimos no someternos a alguna autoridad legítima, establecida, es de hecho nuestra forma de anarquía o rebeldía. Es lo que es. Y A veces yo me siento mal para mujeres que tienen hombres que son impíos o que son malos hombres, pero la palabra dice que la mujer tiene que someter a su marido. También vamos a ver los ejemplos de esas cosas. A un empleado, a su jefe, a un estudiante con sus profesores, a diferentes niveles. Vamos a ver esto la próxima semana, pero es cuando no queremos someternos, tiene que recordar, ¿por qué no quiero someter? Y muchas veces es porque queremos estar independientes y no queremos contestar a nadie. Y es pecado. Déjenme leer, regresan allá, primero de Pedro, capítulo 2. Nomás voy a leer, yo sé que no hemos avanzado, pero ya lo voy a terminar aquí. Voy a leer 13 a 17 una vez más, porque estamos hablando de someter a autoridad en general, ¿verdad? Déjenme leerlo una vez más en contexto. Y después voy a hacer un truco con ustedes, ¿ok? 13 dice así, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como el enviados para castigar de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, ustedes son libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a Dios, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y lo que quiero hacer con ustedes es leer 13 y después 17. Voy a brincar toda esa parte entre ellos, pero déjenme leer 13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Vea 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Si tú tienes temor de Dios, y no digo que miedo, pero temor, respeto a Dios, entonces tú... De someterse a las autoridades, someterse a cualquier autoridad que está sobre ti, es lo puedes hacer porque tú honras a Dios. Y quiero que vean algo conmigo. La ley, o nuestra sumisión a las autoridades, es un testimonio de nuestra sumisión a Dios. ¿Entienden eso? Es importante que lo captan, porque va a hacer que es más fácil respetar a tu jefe impío o tu esposo impío. ¿Me entiendes? Es difícil, yo sé, pero siendo un cristiano, si estoy sumiso a una autoridad, es un testimonio de mi sumisión a Dios. Porque la ley y el orden son ordenados por Dios. ¿Ustedes saben eso? Así fue en el jardín de Edén. Pero después que fueron echados fuera del jardín, todavía Dios se puso leyes y instituciones y órdenes para los gobernantes, para los gobiernos, cosas así. Dios no los dejó abandonados, ¿ok? Y mira, están en primero de Pedro, mira a tu mano izquierda, busco Romanos 13. Romanos 13, y voy a leer dos versículos cortitos para que puedan ver allá, porque Dios mismo es la fuente de toda autoridad. Tienen que captar eso, toda autoridad. Lo que dice en Romanos 13, versículo 1 y 2, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no, escucha eso, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Entiendes eso? Cuando estamos rebeliones o rebeldías de autoridad, y no es por una de esas dos razones, estamos en rebeldía a Dios. Es lo que dice ahí. Dice, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. ¡Wow! ¿Y quieres que Dios te resiste? Porque cuando resistimos autoridad y resistimos de someternos, es porque estamos en rebeldía contra Dios. Y porque lo que dijo es que Él es la fuente de toda autoridad. No existe autoridad. Porque lo que quiero que entiendan es, en el jardín de Edén, solamente Él fue la única autoridad. Pero después que empezaron a escuchar a otros, al serpiente y Adán escuchaba a su mujer y fue todo fuera de orden, entonces entró el pecado, pero Dios empezó a poner orden en el mundo, a pesar que era caído, gobernantes y cosas así. Entonces, las autoridades son establecidas por Dios, incluso cuando esas autoridades son líderes impíos, jefes impíos, tus padres impíos, tu marido impío, que sea, pon el nombre de quien sea. Y no dice que puedes obedecerlos solamente cuando ellos están obedeciendo al Señor. Eso es lo que hace para nosotros bien difícil. Pero la razón es dar testimonio de la fuente de toda autoridad, quien es Jesucristo. Porque después que Jesús resucitó y regresó con el Padre, dice que el Padre le dio toda autoridad a Jesús. Toda autoridad. Entonces tenemos que ser sometidos. Y yo sé como usted, como hablé de impuestos, tenemos muchas razones que podríamos dar para desobedecer las leyes y las autoridades sobre nosotros, ¿verdad? Y los impuestos es un ejemplo. Pero digo, si estás trabajando para alguien y dicen, quiero que robas ese poquito y guárdalo allá, no lo puedes hacer. Y tú tienes todo el derecho porque dices, yo no lo puedo hacer, respeto a ti como mi jefe, pero no lo puedo hacer porque Dios dice que no robarás. No lo puedo hacer. ¿Y qué hago? ¿Escuchar a mi jefe o escuchar a Dios? Así de sencillo. Pero la clave para nuestra obediencia a cualquier autoridad se encuentra en el versículo 13. ¿Y qué dice allá en versículo 13 de primero de Pedro? Regresa primero de Pedro, ahí vamos a terminar. No es cierto, tengo un versículo más. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 13. ¿Por qué debemos de someternos a toda institución humana? Por causa del Señor. Eso es lo que está muy difícil para nosotros. Yo sé, porque una mujer que dice, pues mi esposo no es impío y no agrada al Señor, pero yo no quiero obedecerlo porque es un jerk. Yo no me entiendo. Eso no te da autoridad. Y yo sé que es muy difícil, pero la palabra dice claramente que la autoridad proviene de Dios. Entonces, lo que digo por causa del Señor, eso es lo que voy a dar un tip, una recomendación quizás. Si tienes problema con un jefe, con un esposo, con un maestro o qué sé yo, alguien que está en autoridad sobre ti y no te agrada, mira pasado a la persona. Y puedo decir, Joseph es mi jefe, no me gusta, pero lo voy a someterme a su autoridad por causa del Señor. Porque Dios es quien me dijo que lo haga. Y yo sé que capaz que él no me agrada mucho, pero si estoy sirviendo al Señor, yo lo puedo hacer. ¿Me entiendes? Solamente tengo que enfocarme bien en por qué estoy sometiéndome. Y lo voy a dar a ustedes una escritura más. A tu mano izquierda busca Colosenses capítulo 3. Voy a leer 3 versículos para ustedes. Colosenses capítulo 3. Leo 17 y después voy a brincar a 23. Porque entre 17 y 23 va a dar descripciones de maridos, mujer, hijos e hijas, y padres y jefes y todo así. Pero vamos a leer. Déjenme leer versículo 17 y después 23 y 24. Colosenses 3, 17 dice así. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lo que está diciendo allá es lo que estoy tratando de convencerle a ustedes, pero la palabra es más clara. Yo puedo someterme a un jefe impío, a un esposo, ¿me entiendes? Todas las personas que no me agradan, puedo someterle a las leyes, las autoridades que no me agradan, cuando lo pongo en el contexto que no estoy sirviendo a mi jefe. No estoy sirviendo a mi esposo, no estoy sirviendo a mi esposa, no estoy sirviendo a mis hijos, no estoy, yo estoy sirviendo a Cristo, al Señor. Y ya teniendo este punto de vista, ya podemos servir en paz y con tranquilidad. No es fácil y, como dije, requiere una lucha. Tenemos que luchar contra la carne, porque la carne, como te dije, no quiere someter a nadie. De la verdad, admítelo. Yo lo puedo admitir, yo lo veo en cada día. Yo no quiero levantar para ir al trabajo. Yo, muchas cosas, yo sé. Pero esa es la lucha que tenemos. Pero cuando tenemos nuestra vista correctamente enfocada en el Señor, y yo sé, como leí aquí, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Qué es tu herencia? Vida eterna con Él para siempre. Entonces, si voy a sufrir aquí un ratito, qué bueno, porque yo sé que voy a tener eternidad con Dios, en paz, en gozo. Pero si tú quieres vivir aquí en paz, en gozo, y entonces vas a tener una eternidad de sufrimiento. Uno de los dos. Entonces voy a terminar allá, no vamos a terminar con una canción. Siguen leyendo, por favor, primero de Pedro, lee lo demás, porque próxima semana vamos a estudiar estos grupos de personas, maridos y esposas y jefes y empleados y todo eso. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, porque tu palabra me llega, me reprende, me corrige. Y más que nada, Señor, yo quiero vivir por ti. Entonces ayúdame, Señor, a someterme a las autoridades. Ayúdame a vivir por ti y no vivir por este mundo, Señor. Y yo pido para mis hermanos y hermanas que han estado escuchando ese estudio, que ellos también, que puedan revisar, mirar en el espejo de tu palabra, Señor, si han estado viviendo para sí mismos o para ti. Y ayúdanos, Señor, a obedecerte y someternos a las autoridades es obedecerte. Entonces, te doy gracias, Señor, porque yo sé que No soy perfecto, pero yo también sé que tu palabra tiene la capacidad de cambiarnos día tras día y podemos menguar y para que tú crezcas en nosotros. Pido tu bendición para mis hermanos y hermanas en su viaje a la casa y que también lo demás de esa semana hasta la próxima vez que venimos, Señor, que podemos tener esa punta de vista para entender bien que tú eres la fuente de toda autoridad y tenemos que, a pesar que este mundo, yo veo mi país que está fuera de control, no quiere someter a nada, pero tú no has dicho que podemos hacer lo mismo, tenemos que someternos. Te doy gracias, Señor, porque algún día vamos a dejar de luchar contra nosotros mismos y podemos estar en tu presencia, pero mientras tanto, Señor, ayúdanos a dominar la carne y caminar en el Espíritu para glorificarte a ti y podemos proclamar a nuestro ser queridos y la gente alrededor de nosotros que no tienen ese privilegio, no tienen el regalo, el don que nos has dado de ser hijos tuyos. Bendícenos, Señor, porque queremos vivir para ti. Y pido todo eso en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Que les vaya bien.